Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Sí, Primera de Reyes 19, 1 a 8.
Acab informó a Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías, diciendo: así me hagan los dioses, y aún añadan, si mañana a estas horas yo no he hecho tu vida como la vida de uno de ellos. Entonces él tuvo miedo, y se levantó y huyó para salvar su vida. Así llegó a Beerseba, que pertenece a Judá. Dejó allí a su criado, y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó, dejó debajo de un arbusto de retama, y ansiado morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quitadme la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Y he aquí que un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y he aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una cantimplora de agua. Luego comió, bebió y se volvió a recostar. Entonces el ángel de Jehová volvió por segunda vez y le tocó diciendo: levántate, come, porque el camino es demasiado largo para ti. Se levantó, comió y bebió. Luego, con la fuerza de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Orobet, el monte de Dios.
Gracias, don Ricardo.
Aquí tenemos este pasaje que nos habla de Elías. Elías, un profeta grande. El capítulo anterior, si lo leen ustedes, el capítulo 18, van a ver que Elías ha matado a todos los falsos profetas de Baal. Se levantó, vio la situación que había en Israel, escuchó la voz de Dios, hizo justicia, llamando, desafiando a los profetas de Baal para que hagan un sacrificio, para que hagan bajar el fuego del cielo, y no pasó nada. Los profetas de Baal trataron de hacer muchas cosas para que funcionara y no funcionó, y él oró y el fuego del cielo bajó. Todo Israel vio que era él el profeta y no los profetas falsos. Mató a todos los profetas, gran victoria, limpió Israel de todas las falsas doctrinas que había. Era visto como realmente el profeta que hablaba de parte de Dios y de Israel. Todo el mundo lo alababa. Estaba realmente alguien importante. Había comprobado que él era el hombre de Dios. Y llega esta mujer, Jezabel, la mujer del rey. Y una mujer simplemente se enojó porque ella estaba adorando los falsos dioses. Y ella dijo: bueno, mira este que se atrevió a matar a mi profeta. Va a ver, yo le voy a matar. Y este Elías, que tenía Dios de su lado, que tenía el pueblo completo de su lado, que había una autoridad, que tenía una autoridad establecida, se asustó, huyó en el desierto, abandonó su criado, que era su ayudante, y se fue solito a lamentarse debajo de un árbol, durmiéndose y pensando en una depresión tremenda, a morir. Tiempo altos, tiempo de victoria, tiempo de seguridad, pero también tiempo a donde se ve en él una depresión tremenda. nadie está al abrigo, ¿cómo se dice eso?
Libre
de tener tiempos difíciles. Este profeta grande llegó a esta extremidad. No solamente ellos, él se ve en muchos lugares. Se ve David en los Salmos, lamentándose. Se ve Job, hombre de Dios, que conocía a Dios, lamentándose en una situación tremenda. Se ve lo profeta, casi todos pasaron por tiempos así. Hasta Jesús llegó en un tiempo a donde él se entristeció hasta la muerte. En Marcos 14:33, tuvo consigo Pedro y Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Palabra de Jesús. Jesús mismo ha tenido tiempo de angustia, tiempos difíciles, tiempo a donde realmente había una presión sobre su alma tremenda. Y eso es parte de la vida. Es parte de la realidad nuestra, de tener tiempos difíciles. El evangélico a veces cree que hay que estar todo el tiempo feliz y muestra esa fachada feliz. Y está obligado a hacer la sonrisa evangélica. Y cuando van a la iglesia evangélica, normalmente, ¿cómo está, hermano? Muy bien, usted, hermano. Y está con esa sonrisa que no es real. ¿Quién le va a decir, sabe qué? Estoy realmente mal. No te van a decir nunca eso. La gente vive en una falsedad, en una fachada. No se atreven a mostrar su realidad. Pero la Biblia no es así. En la Biblia vemos la dificultad de la gente, vemos las angustias, pero también vemos las soluciones. Vamos a leer un salmo muy lindo. El salmo 42. Un momento donde David está en angustia. David está en dificultad. Y vamos a ver cómo él reacciona en esta situación. ¿Están por aquí? ¿Tú quieres leer?
Sí, me encanta leer. Así que...
sí, leer. Salmo 42.
Salmo con mayor razón. Creo que leo bien, sí, incluso sin ¿Ahí bien?
Vamos a ver, David.
Salmo 42. Como ansía el venado las corrientes de las aguas, así te ansía a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo iré para presentarme delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento día y noche, y mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Cuando pasaba con la muchedumbre, guiándolos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias de la multitud en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí?
¿Qué pasa que sigue ahí?
Espera a Dios, porque aún le ha de alabar. Él es la salvación de mi ser. Y mi Dios, ¿no? Me emociona la profundidad, ¿no? Eso es todo. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Mi alma está abatida dentro de mí. Por esto me acordaré de ti en la tierra del Jordán y del Hermón, en el monte de Mizar. Un abismo llama a otro por la voz de sus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia. Y de noche su canción estará conmigo, la oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué he de andar enlutado por la presión del enemigo? Mientras mis huesos se quebrantan, mis enemigos se afrentan diciéndome cada día,
¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios.
¿Por qué te abates, alma mía? La realidad de tomar conciencia que tenemos una alma. Nuestra alma, nuestro ser interior, sin Dios, está sin esperanza. Y tenemos nosotros que decidir. Decidir de entrar en la redención de nuestra situación, en el rescate de nuestra situación. Aquí vemos que el abismo llama a otro y la voz de las cascadas. Todas sus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Un abismo llama a otro. Si dejo mi alma manejar mis emociones, si dejo la voz de la depresión hablar a mi alma, un abismo llama a otro. No hay situación. ¿Cómo salir de eso? No hay modo de salir de eso. Es imposible. En Job vemos una declaración. Mi alma está hastiada de mi vida. Daré rienda suelta a mis quejas. Hablaré en la amargura de mi alma. Job está dejando su pensamiento expresarse dentro de él. Mi alma está hastiada de la vida. No tenemos que dejar nuestra alma manejar nuestras emociones. Nuestra alma está chupando del aire los pensamientos negativos. Tenemos tiempos a donde vemos las flores, vemos el mar, vemos el cielo, vemos las cosas lindas. Pero hay tiempos a donde nuestra alma está respirando depresión, respirando negatividad, respirando realidad sin esperanza. Las situaciones difíciles no faltan para empujarnos en esa dirección. Pero tenemos que reaccionar. Tenemos que recibir el elemento que Dios quiere darnos. Como Elías, que necesitó ser despertado de su sueño. Despertado de su letargo. Y comer. Comer esta comida bien chilena, una tortilla de recoldo que estaba lista en el fuego. Despiértate y come. Despiértate, tú que duermes. Hay un llamado para reaccionar en tiempo de depresión, en tiempo de a donde nos dejamos matar y anestesiar por esta realidad difícil. No estamos llamados a quedarnos en esta situación. Podemos envenenar nuestros pensamientos dejándonos tirar abajo, abismo sobre abismo, dificultad sobre dificultad, y pensar y meditar. Y la gente son malos, las situaciones son difíciles, y el tiempo está lluvioso, y la gente no me ama, y dale, y soy solito, pobre de mí. Y dejarnos ir en esta espiral de abismo sobre abismo. ¿Por qué te abate, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque Él es mi salvador, es salvador de mi alma. Si no pongo mi confianza en Dios en esos tiempos de dificultad, no hay ninguna esperanza. No hay esperanza en mí. Tenía un pasaje aquí.
puede leer Job 6, 8 a 10.
¿Quién me diera que mi petición se cumpliera, que Dios me concediera mi anhelo, que Dios consintiera en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo? Aun esto sería mi consuelo y saltaría de gozo en medio de mí, de mi dolor sin tregua, el que no he negado las palabras del Santo. ¿Qué fuerza tengo para esperar aún? ¿Qué meta tengo para alargar mi vida? ¿Acaso mi fuerza es como la fuerza de las piedras? ¿Acaso mi cuerpo es de bronce? Ciertamente no tengo ayuda en mí mismo y los recursos han sido alejados de mí.
No tengo fuerza en mí mismo. Los recursos se han alejado de mí. Aplástame, Dios. Acaba conmigo. ¿Quién no ha orado así una vez en tiempos difíciles? Señor, prefiero morir. Sí, estaría mucho mejor contigo. Y es cierto. ¿Quién no ha vivido situaciones así? ¿A dónde está? Simplemente flojo de enfrentar situaciones. De una demisión de la voluntad y simplemente dejarse llevar por la corriente. Ah, Señor, llévame, aplástame, acaba con mi vida. Es cierto que no hay recursos dentro de nosotros. En esos momentos, esos son momentos a donde tenemos que recordar. Recordar quién es Dios. Quién es Dios que sostiene nuestra vida. Quién es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador para el día final, sí. Para salvarnos del juicio del pecado de nuestra vida. Para tener vida eterna, sí. Pero también es el Salvador de mi situación ahora. Es el sustén de mi esperanza, ese sustén de mi vida, ese sustén de mis pensamientos. Es el que me permite vivir a pesar de estas situaciones. Pablo dice que su gloria está en vasos de barro. Nosotros no tenemos la capacidad. Su gloria está dentro de un vaso que no es digno de él. Y este vaso tiene que ser roto para que su gloria aparezca. Y muchas veces estas situaciones en las cuales estamos pasando, Dios las permite para que realmente su presencia dentro de nosotros aparezca. Y que su realidad traspasa nuestra capacidad de mantenernos firmes y somos quebrantados. Y la realidad de Dios dentro de nosotros, de la vida de Dios que nos sostiene, aparece. Y la gente que nos miran de afuera, que dicen, esta vez vamos a ver lo que va a pasar. Esta situación hoy es tremenda. La Katy, ¿cómo va a salir de este enredo? La Manola otra vez tiene que estar operada y está doliendo. La Melva con su rodilla, que no puede caminar. Y complicado. La señora Clarita, que tiene años con dificultad con su piel. Cada uno de nosotros hemos tenido problemas, dificultad. Don Ricardo, que hace un año no podía ni cantar.
Y ahora canta.
Ahora canta. La gente de afuera, vamos a ver su fe, a dónde va a ir. Y el Dios poderoso sostiene nuestras situaciones. Y estamos sostenidos por su fuerza. Él que resucitó a Jesucristo delante de los muertos, está vivo dentro de nosotros.
Eso es cierto.
Y podemos decir como Jesús en cierta manera, estoy abatido hasta la muerte, tendré que tomar esta copa, pero yo decido no mi voluntad, Señor, no mi demisión, no mi flojera de enfrentar situaciones, pero tu voluntad, y yo iré en esta dificultad. Para Cristo era la cruz, sostenido por tu realidad. ¿Por qué te abate mi alma dentro de mí? Espera en Dios. No voy a dejar mi alma darse vuelta en sus pensamientos tontos. No voy a dejar mi alma dejarse tirar hacia abajo. Alimentarse de estas cenizas. Comer este veneno para ella. Yo he vivido, como cada uno de ustedes, tiempos a donde uno está realmente mal. A donde todos los pensamientos que le vienen son pensamientos de ira, de odio, de incomprensión, de piedad de sí mismo, y uno piensa solamente en su propio ombligo y se mira, pobre de mí, que son malos los otros, que no piensan en mí, que no me llaman, que me dejan así y nadie interviene para sacarme de mi situación tan trágica. Y vivido eso, y nadie reacciona, y Dios gracias que nadie reacciona, que nadie viene a reemplazar el Dios que es mi sustento. Sino, si alguien está impidiendo este proceso de ir hacia la madurez y a la reacción sana, de apoyarse en Dios, de reaccionar creyendo en Dios y poniendo su esperanza en el Dios vivo, en lugar de apoyarse en las muletas humanas. Si no, este proceso no llega a madurez, nos impide crecer. Y nos quedamos chicos, niños. Es importante que este proceso de reaccionar, de comer de nuevo, de recobrar fuerza, como Elías que estaba abatido debajo de su árbol. No es el único que parece que los árboles son lugares de presión. También nuestro Jonás estaba debajo de un árbol, lamentándose. ¡Oh, Señor! Yo he predicado tu mensaje a este pueblo y mira, se arrepintieron. Y ahora yo he predicado que lo iba a juzgar y ahora tú ni siquiera lo juzgas. ¿Para qué he venido? Y se levanta debajo de su árbol y está esperando muerte. Ah, mejor morir que vivir eso. Pobrecito. Y yo deja morir el árbol. ¡Y ve encima mi árbol se murió! Pobre Jonás. Y aquí se moría bajo su árbol, durmiendo, olvidándose de vivir, olvidando su llamado, olvidando quién es él. El hombre de Dios llamado para la salvación de Israel. Profeta grande. Olvidamos quién somos en Cristo. Olvidamos nuestro llamado. Olvidamos quién es nuestro Dios. Olvidamos la capacidad de nuestro Dios. Tenemos amnesia espiritual. Por una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. Una mujercita que lo amenazó. Pobrecito. Nosotros también podemos caer con detalles de la vida que no son en nada semejante a la realidad de Dios. No nos dejamos envenenar. Es tan importante de tener una mente que es capaz de recordar quién es Dios, recordar las victorias pasadas y apoyarse en él. Es importante. Y luego estoy hablando a gente que ahora parecen bien, pero van a venir tiempo a donde la depresión estará a la puerta, el tiempo difícil, a donde estará a la puerta este veneno, de nutrir, de dejar su mente envenenarse, dejar su pensamiento dar vuelta, sin la luz de Dios, en la oscuridad de nuestros pensamientos. Es donde tenemos que practicar este mensaje. Alégrate, alma mía, recuerda quién es Dios. No te deja abatir, hay esperanza. Dios es vivo aún. Lo alabaré. Él es mi Dios, Él es mi Salvador. Es una reacción que tenemos que aprender. Es una higiene de vida. Cada día vamos a ducharnos. Porque si no hay fermentaciones de sudor que huelen mal. Necesitamos mantener nuestro cuerpo limpio de estas fermentaciones que son sucias. Nuestra alma igual fermenta a veces. Hay cosas que dejamos sin limpiar y esas cosas empiezan a crecer y a dar un olor raro en nuestras almas. Y olvidamos el olor de Dios, olvidamos el perfume de Dios, olvidamos la riqueza de la salvación, la alegría de esperar en Dios. Y esas cosas toman espacio y más espacio y menos ganas tenemos de limpiar nuestra alma y olvidamos de alimentar nuestra alma de la verdad, y estas cosas toman más espacio y más espacio. Llegando un tiempo, toman todo el espacio. Y no tengo ningún otro pensamiento que sus pensamientos envenenados. Todo está con este olor raro. Hacia abajo. En menor. Y va abajo la cosa. En lugar de ir hacia la esperanza del Dios vivo. Que es tan importante. Tan importante. De tener una higiene en nuestras mentes. Tan importante. Para eso es Dios. Para eso está Dios ahora en mi vida. Vivo, capaces, al alcance de la mano. Pero si cierro la puerta, si tiro las cortinas, si apago la luz y me quedo solamente con mi luz interior, con mis propias capacidades, voy a ir abajo. Necesitamos abrir las ventanas y dejar este sol entrar, dejar la luz de Dios entrar, dejar a veces esta luz que está confrontando nuestra realidad de suciedad interior, y dejar esta luz discernir esta palabra de Dios, que es la luz de nuestra vida, de destacar esos temas en nuestra vida que necesitan ser sacados y limpiados. Y que esta operación del Espíritu Santo sea para salvación de nuestra alma, para hoy día. No para eternidad. En eternidad estamos ya salvados, si hemos confiado en Jesucristo para nuestra salvación eterna. Pero hoy día necesito ser salvado por el poder de Dios y la depresión que acecha. Es tan importante de tener esta higiene, que la luz de Dios esté operando en nuestra vida real. No solamente una teoría, un olorcito a Dios superficial aquí en la pielcita, para cubrir los olores raros. No estamos hablando a poner desodorante espiritual sobre los olores raros de las almas podridas, superficialmente, con la sonrisa evangélica. Somos llamados a tener un alma sana, un alma que es alimentada, un alma que reflexiona. Que reflexiona en Dios, no aislada en su propia vida interna, pero una alma conectada con el pensamiento de Dios, que deja entrar el pensamiento de Dios para reformarla. ¿Por qué te abate alma mía dentro de mí? Espera en Dios. Esperar en Dios es dejar la luz de Dios entrar. Es dejar la vida de Dios reformar. Es pasar por este proceso. Es tan importante. Esos pensamientos están a la puerta. Y a cada uno de nosotros. Yo no pensaba predicar algo así. Pero pensando, estudiando, estaba leyendo Reyes. Este pasaje me pareció adecuado para nuestras vidas. El higiene de nuestra vida. Es tan importante. Si tengo una alma sana, si tengo una vida real en Cristo, resolución de mis problemáticas en Dios, en el consejo de Dios, puedo vivir tal como soy. No necesito ponerme un elástico así, evangélico, y para sonreír a toda la gente. Es evangélico, tengo que tener el gozo de Dios en mi trabajo. En mis estudios, Pati, así. En matemática. No, puedo vivir tal como soy. Puedo vivir la realidad. No tengo que ponerme esta fachada. Puedo vivir simplemente expresando lo que Dios es para mí. Sin tener que tener fachada. Hay una libertad para el cristiano de vivir tal como es. Tenemos sueños, queremos progresar, está bien tener una visión alta. Señor, este tiempo es difícil, yo quiero salir de eso. Pero mientras tanto, vívelo. Con Dios, con los hermanos, en el consejo de la gente que te pueden ayudar. Con la presencia de Dios. No te dejes envenenar, vive tu realidad y va adelante. Sí, necesita garantía. La depresión es una dimisión. La depresión es una flojera de reaccionar. Pero el problema es que el depresivo aprendió a bajar los brazos. Se entrenó de poco a poco. Una dimisión chica, una dimisión más grande, una dimisión más grande, y al final uno se encuentra incapaz de reaccionar frente a las cosas de la vida. Es un envenenamiento de la voluntad, una anestesia de la voluntad. La solución, tomar decisiones. Alégrate, alma mía. Hay esperanza en Dios. Come y vive. Despiértate, come y vive. Sale de tu letargo. Y recibe el alimento necesario para tu alma. Y aquí vemos que caminó 40 días y 40 noches con lo que recibió como alimentación. Lo necesario, perfectamente preparado para nosotros. Dios preparó de antemano esta tortilla de recuerdo para Elías. Estaba lista, se despertó, tenía que comer. La palabra adecuada, esta torta rica para nuestra alma, está lista, está preparada. Tenemos solamente que despertar y extender la mano. El flojo ni siquiera extiende la mano para atraer la comida hacia su boca, dice Proverbios. Hay una incapacidad del flojo de ni siquiera alimentarse. Hay una necesidad de tomar las cosas en serio. Somos gente con capacidad. No seamos gente de segunda clase, dejando la vida pasar y viviendo en la mediocridad. Hay desafío para la vida. Levantámonos y recibimos la alimentación necesaria y salgamos adelante. Dios está aquí para disponible si nosotros estamos de acuerdo con eso. Si estoy dejándome caer, Él no me va a levantar. Va a tener iniciación, me va a despertar. Pero si quiero hacer así y no escuchar, me voy a quedar debajo. Me voy a quedar en mi depresión, me voy a quedar en mi bajón. Él va a iniciar como inició con Elías. Él viene y inicia. Pero si no decido yo recibir esta comida, recibir esta capacidad nueva, no va a pasar nada. Y a veces somos testados y estamos casi diciendo a Dios: tú no vas a pagar, tú me dejaste esa situación llegar, así me vas a soportar con mi mal humor. Y hacemos, a veces pasamos semanas budé, ¿cómo dice eso?
Taimaos
delante de Dios. No seamos tontos. Alégrate, alma mía. Alégrate dentro de mí. Espera en Dios. Él es el Dios de mi salvación. Él es el Dios mío. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.